No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Escuchar en tu voz. No me olvides, nunca digo. Un día le encuentre el grito tatuado en el corazón. Vi rosas en la mano, sus ojos llenos de llanto y de pastillas se llenó. Era tanto lo perdido, imposible resistirlo, y sus ojos cerró y así se despidió.
Start on that demo door. I'm a loser and you. Producciones ZIG en Twitter e Instagram arroba ZIG Producciones.
Buenos días a todos nuestros oyentes, un programa nuevo, un lunes nuevamente juntos acá en Periodismo y Punto, siendo las 9 y 11 de la mañana. Buenos días para todos acá en Radio Cultura. Mi nombre es Ale Pedroso, hoy los voy a estar acompañando. Vamos a tener un programa súper cargado con un montón de información como todos los lunes, pero vamos a empezar con una gran editorial que nos dejó nuestro compañero, que hoy, bueno, no va a poder estar con nosotros en el programa, pero nos dejó una información muy importante sobre estos temas de este tema tan, ¿no?, tan particular que fue que ahora Dylan, el perro de nuestro presidente, también se comunica a través de las redes sociales. Así que vamos a estar escuchando ahora, en un ratito nada más, una editorial que no te la puedes perder. Te dije, 9 y 10 de la mañanita, un poquitito pasados nada más estamos, 16 grados 7 décimas. ¿Te querés comunicar con nosotros y dejarnos cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de comentario? ¿Nos querés preguntar algo? ¿Querés que le preguntemos algo a nuestros entrevistados? Que te digo que hoy tenemos un montón de gente que nos va a despejar muchas dudas. Sobre todo vamos a estar hablando de este tema tan tremendo, ¿no? Que pasó estuvo, digamos, en agenda la semana pasada acá, en todos los medios de comunicación, la violación grupal acá en Palermo, algo tremendo. Y que nos tiene en vilo a todas las personas, ¿no? ¿Cómo puede ser que se ataque de esa manera a una chica? Y bueno, no solamente acá en Palermo pasa, sino que pasa en toda la Argentina, pasa en todos lados, lamentablemente. Entonces vamos a tener invitados, personas que están altamente calificadas para que, bueno, nos puedan despejar estas dudas. Vamos a ir ahora mismo a una tanda. Nos vamos a acomodar un poquitito y volvemos con toda la información.
The passenger, how it rides. Oh, the passenger, he rides and he rides. He looks through his window, what does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. He sees the wild.
Bueno, y como les mencioné, vamos a estar escuchando ahora una editorial de Luis que es imperdible sobre la mascota de nuestro presidente. Vamos a escucharlo.
Nunca pensé realmente que llegase el día en el que una mascota presidencial, Dylan, contestase al periodismo. Eso fue lo que pasó este fin de semana. Dylan, el perro de Alberto Fernández, habló de la mascota, no del presidente, le contestó al periodismo. Y nos mintió. Dylan nos mintió porque Ariel Zapata, el adiestrador de Dylan que violaba la cuarentena, no fue una única vez, sino que fueron 33 sus visitas a la Quinta de Olivos. Después de las arduas tareas y pruebas de aprender, los cerebros más destacados de este gobierno demostraron sus conocimientos en todas las materias. Por eso creo que este es un Dream Team que nos armó el kirchnerismo y que es un verdadero gobierno de científicos. Si tu hijo no agarra un libro, si tiene problemas de escritura, tenés que consultar con una profesora, que podría ser Gabriela Cerruti, que en un rapto de ataque de idioma inclusivo, esta semana dijo que todos tenemos derechos y derechas. Si lo que le falla a tu pequeño hijo es la geografía, se puede convocar al profesor Mario Ishii, conoce cada recóndito paisaje europeo. Eso sí, cuando no está repartiendo merca en una ambulancia. Ishii se confundió Croacia con Ucrania. Si querés profundizar en los intrínsecos misterios de la mente, estudie psicología con la inclusiva Elizabeth Gómez Alcorta, que te dirá que, bueno, no son violadores, sino que son machos de este sistema patriarcal y zaraza, zaraza, zaraza. Elizabeth Gómez Alcorta, por momentos, también puede ser, en este gobierno de científicos, una gran maestra de música, especializada en violines. Para músicos tenemos a Alberto, que mientras nombran al paseador de Dylan, director de monitoreo en Ministerio de Seguridad, canta mejor que Carlos Gardel. Y como este gobierno no tiene pluritos, ni tiene problemas en decir cualquier estupidez, lo mandan a Aníbal Fernández, que te habla de culos. No me importa un culo a quién nombré. El profesor Alberto Fernández también da clases de ética, como lo escuchamos en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, hablando de la transparencia en la obra pública. El alumno Lázaro le molesta con este cuentito y recuerda que todos lo usaron de forro, incluso Cristina. El profesor Alberto da clase a toda hora y sigue hablando, mientras que este programa sale al aire. En este gobierno de científicos no podía faltar el preceptor Axel, un experto esotérico en el arte de la reencarnación, que habló de morir y volver a morir. Un gobierno de científicos que perdona todo, sobre todo perdona sus contradicciones con Vladimir Putin, un Putin dispuesto cada vez más a todo. Todo delincuente es bienvenido en el frente de todos. Por si fuera poco, los ladrones se homenajean a sí mismos y Alberto esta semana pidió un aplauso para Ginés González García. ¿Será acaso que Ginés tienen miedo que rompa el silencio y que hable, cante las 40 en la justicia?
Bueno, excelente, excelente la editorial de nuestro compañero Luis, le agradecemos mucho y le mandamos un beso grande. Te dejo el WhatsApp de la radio para que te comuniques, es el 11 55 77 11 92. Saludo a todos nuestros compañeros en la producción, está Nati, que nos está ayudando muchísimo, como siempre. En los controles está CP, y un beso muy grande que nos está escuchando Luis Sorsi, seguramente, como todos los lunes. Pero bueno, vamos a arrancar a presentar a nuestro primer entrevistado del día de hoy. Ella es abogada penalista, se llama Ivana Neme, y nos va a ayudar a entender un poco más sobre esta ley que tenemos actualmente, sobre las condenas, qué podemos esperar, ¿no?, para el futuro de estos 6 violadores, digamos, su futuro legal, ¿no? Hola, Ivana, ¿cómo estás? Ale Pedroso te saluda, buen día. Oh.
Hola, Ale, buen día, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien?
Sí, perfecto, Ivana.
¿Qué tal? Buenos días.
Seguramente no estás, digamos, ajena a lo que estuvo pasando la semana pasada, lo que pasó el domingo
no.
en plena luz del día acá en Palermo.
No, no, para nada, como, bueno, como todos consternados, va, consternados no, lamentablemente no sorprendidos por estos tipos de ataques sexuales que se repiten, bueno, en estas épocas, lamentablemente. Sí, estoy por supuesto al tanto, aunque no conozco, quiero aclarar que no conozco la causa, el sumario específicamente, pero sí podemos hablar de las particularidades de nuestro sistema penal.
Bueno, la verdad que nosotros queremos empezar a entender un poquito más sobre en qué condiciones están, ellos están detenidos, en algún momento de esta semana, ¿no? Digo, ayer estaba escuchando las nuevas informaciones y bueno, ellos se niegan a declarar.
Exacto, bueno, el proceso penal en general, te insisto, o sea, yo particularmente el caso este, o sea, hablamos de generalidad y usamos este caso como base. Desde el momento en que se comete un delito, interviene la policía y la persona es detenida, es puesta a disposición de un juez. Siempre está a disposición de la justicia y es el juez, en lo que es Ciudad de Buenos Aires y el fiscal en provincia, quienes van a ir dando las directivas sobre qué pruebas se van haciendo en el momento, pedir las cámaras, testigos, tomar declaraciones, etcétera, que son cuestiones que se van realizando en la comisaría.
Sí.
Una vez que la persona es detenida, lo establece el Código Procesal Penal, el juez tiene 24 horas, prorrogables por otras 24, para recibirle declaración indagatoria a los imputados. La declaración indagatoria, que es la declaración del imputado en nuestro sistema, está prevista como un acto de defensa, ¿sí?
Uh-huh.
No es un interrogatorio interrogatorio, pero no es un interrogatorio... O sea, a lo que apunto, como para que todos lo podamos entender, es la ocasión en la que tiene el imputado para defenderse de la acusación que se le está haciendo, en este caso, el abuso sexual, ¿no?
Sí.
Y la persona tiene la posibilidad de declarar, como así también de negarse a hacerlo, ¿sí?
Uh-huh. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Ninguno de los seis, por
exactamente.
De su abogado defensor,
se niegan a declarar.
Sí.
Esto está previsto en nuestro ordenamiento constitucional de alguna manera, ¿sí? O sea, nadie está obligado a declarar contra sí mismo,
uh-huh.
¿sí? Entonces, la persona no solo que no está obligada a declarar, sino que también puede mentir en su declaración indagatoria, porque no se encuentra bajo juramento a decir verdad, ¿sí?
Sí.
Si cualquiera de nosotros declara como testigo y miente, mentir en el marco de una declaración testimonial puede ser pasible de la comisión del delito de falso testimonio. No así si a mí me reciben una declaración indagatoria. Yo puedo mentir como una manera de defenderme. Está previsto como una forma de defenderse.
Digamos que ellos en este momento están haciendo uso de sus derechos y no hay...
Exactamente. Ellos están haciendo uso del derecho que es de negarse a declarar. Y el juez, no, o sea, es el no declarar, no puede ser usado como una presunción de culpabilidad en su contra. Con esto quiero decir que el juez dice, ah, bueno, como no declaró, entonces fue él. No es una presunción, es un derecho que tiene la persona de declarar como también de negarse a hacerlo.
Claro, sí, entendemos perfectamente, Ivana. Y te quiero hacer otra pregunta, ¿no? Estas personas que se le dice violación en manada, ¿no? Digamos, es la figura jurídica.
Sí, la figura es el abuso sexual, está previsto en el artículo 119 del Código Penal, es abuso sexual con acceso carnal, ¿sí? El acceso carnal es cuando hay, una violación propiamente dicha, después, o sea, un tocamiento es abuso sexual, un beso no consentido es abuso sexual, en este caso uh-huh. es abuso sexual con acceso carnal y hay agravantes por la participación numerosa.
Sí, en el día de ayer se conoció, bueno, que se le hicieron las pericias a la víctima.
Sí.
Y ella lo que declaró fue que no estaba consciente, que no recuerda el acto sexual propiamente dicho.
Bueno,
en este caso, sí. ¿Cómo sigue la causa? Porque digo, ¿no? Está denunciado por Natalia.
Sí.
Ella fue, vio todo lo que estaba sucediendo, que es la panadera que estaba justamente viendo en ese mismo momento en vivo lo que estaba sucediendo dentro del auto. Se denunció, pero cuando la víctima o la presunta víctima declara que no se acuerda de haber tenido un abuso.
Bueno, el proceso penal, nosotros para construir una acusación y esa acusación transformarse en una condena eventualmente, para construir esa condena nosotros juntamos muchas pruebas. Una de ellas es el testimonio de la víctima, ¿sí? Uh-huh. O sea, puede ser el testimonio de la víctima, las cámaras de seguridad, la declaración de un testigo. Entonces, que la víctima no se acuerde concretamente del acto es una prueba más, y en este caso, eventualmente, insisto, sin conocer, o sea, sin ser parte del caso, porque no puedo opinar sobre algo que no leí, el consentimiento es un requisito fundamental para... o la falta de consentimiento es un requisito esencial para la configuración del delito de abuso sexual. O sea, una persona, que esté dormida, por ejemplo, o sea, no está impedida de consentir el acto sexual, y por ende eso lo transforma en un abuso sexual.
Es decir, que por más que la víctima no se acuerde, como en este caso, qué fue lo que pasó, o ella no recuerda el abuso en sí, pero si hay una...
Tenemos lesiones, o sea, hablemos concretamente, tenemos lesiones genitales, tenemos una persona que se, no hablo de Natalia, de la damnificada en este caso, pero hipotéticamente una persona que se comprueba que al momento en el que ocurre la detención estaba, bajo los efectos del alcohol, una testigo que relata cómo 6 personas someten a una mujer dentro de un auto, bueno, parece evidente que el hecho de que ella no se acuerde no hace más que confirmar que el acto no fue consentido. Uh-huh. Y eso es abuso sexual.
Perfecto. Esto para que nos quede bien claro, ¿no? Porque la verdad es que este caso nos dejó a todos como muy choqueados. Si bien en esta Argentina, lamentablemente, que vivimos día a día, no es algo que nos sorprenda, la verdad es que fue terrible por... las pruebas que cada vez es como que son como más contundentes. Tenemos 7 videos, hay 7 videos, de los cuales 2 son del gobierno de la ciudad y 5 son de comercios que estaban ahí aledaños, donde ven toda la previa, ¿no? De cómo esta gente lleva o mira a esta chica a ser
sometida y vejada de esa manera. O sea, todo hace prever que con todas las pruebas que se juntaron se va a construir una acusación sólida. Hay un cambio de paradigma, por suerte, en el que, debemos llevar a un cambio de paradigma en el que no toda la responsabilidad está en la víctima. O sea, parece ser que la víctima de un abuso sexual tiene que ser una buena víctima. Si no, no fue abuso sexual. O sea, la víctima tiene que ser muy buena víctima, tiene que resistirse, tiene que gritar, tiene que patalear. Y si no, bueno, lo consintió. Y no es así, claramente, ¿no? Entonces, como que se pone mucho el ojo en la víctima, la mujer víctima de este tipo de actos tiene que resistir muy fuertemente esto, porque si no, entonces no es víctima y entonces pudo haber consentido. Y bueno, lógicamente, o sea, vamos hacia ese cambio de paradigma, es una barbaridad que se exija tipo de conducta.
Sí. Justamente ayer estaba hablando con una amiga que tenemos en común, que también es abogada, Dani, que nos está escuchando, le mandamos un beso grande.
Excelente abogada.
Obvio. Y estábamos, yo le consultaba, ¿no? Lo distinto, ¿no? De la ley en otros países, como por ejemplo que tienen una base de datos de violadores, y que acá eso se toma como que es estigmatizar a una persona, ¿no? Digo, yo puedo tranquilamente, vivo en mi edificio y yo no sé si al lado de mi casa vive una persona que ha cometido algún delito sexual y estoy en peligro. ¿Cuál es tu apreciación sobre esto, que estigmatizar al violador o al criminal?
Lo que probé no solo el ordenamiento penal, sino el sistema interamericano de derechos humanos, o sea, como algo supraconstitucional, es a la persona se la condena por el hecho que cometió en ese momento. O sea, a mí me condenan porque me robé una cadenita en la esquina de mi casa. O sea, la pena es tal porque me robé la cadenita. Yo no voy a estar, no sé, 5 años preso porque me robé la cadenita y porque, no sé, hace 25 años me robé otra cadenita. No, es, o sea, y porque, no sé, cuestiones que hacen a mi persona. O sea, sería, si no, un derecho penal que no juzga el acto en sí, sino que juzga las características personales de la persona. Entonces, quienes no están de acuerdo con la existencia de este tipo de base de datos o de registros, se apoyan en esta postura, que, bueno, transitando los tribunales y viendo diferentes casos, podría decir que no es del todo errada. Entiendo, por supuesto, porque yo también soy ciudadana y vivo acá y entiendo completamente el planteo, pero bueno, parece un poco controvertido. Parece un poco controvertido. Nuestro sistema de derechos lo que prevé es esto, que a la persona se la juzga por el acto que cometió en ese momento en el que se celebra ese juicio, o sea, no por características de su persona o por cosas que haya cometido en el pasado, que eventualmente ya pudo haber cumplido esa condena, ¿no?
Sí, claro.
De ahí bueno, que no existan este tipo de registros.
Ivana, te agradezco muchísimo.
No, por favor.
La info que nos pasaste, la verdad es que es de mucha ayuda para entender un poco. Podemos estar de acuerdo más no, o menos, ¿no? Con este tema de la ley. A mí me parece que en lo personal se debería implementar y que no me parece que estigmaticemos, sino que nos estamos cuidando como ciudadanos. Esto pasa. Hay un meme que estuvo, ¿no?, dando vueltas en las redes sociales, a donde dice que todas tenemos una amiga, ¿no?, que fue abusada.
Todas tenemos una amiga que fue abusada, todas estamos en un grupo de WhatsApp en el que avisamos, ya llegué, ya llegaste, cómo volviste, te paso el dato del Uber en el que viajé. Todas, o sea, como mujeres, todas estamos en la verdad que lamentablemente en esta situación. En lo que hace a las penas, en mi criterio personal, entiendo que la ley de ejecución debería sufrir reformas, el sistema, bueno, es un tema que nos excede y que excede este caso que estamos hablando. El sistema penitenciario es desastroso, y bueno, todo eso, o sea, me parece que hay una serie de herramientas que previo a llegar a este registro y que eventualmente todo es dialogable. El diálogo es la base de todo y escuchar todas las posturas y entendernos.
Gracias, Ivana. No, por favor. Te mandamos un beso enorme.
Un beso muy grande, gracias.
Besitos. Vamos a un tema, CP, nos ordenamos 9:33 y volvemos con más invitados.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Ese momento en que te descalzas, metes un dedo en el arroyo y verano en Córdoba. Vení, conecta, recarga. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Sometimes I just can't take it. Sometimes I just can't take it. And it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record. And I'm not playing rap. Just gonna go out by it, kill me. Till you tell me on the heavenly phone. So hold tight. Singing every second, dancing every hour.
9:36 de la mañana, 18 grados, una décima hoy, este lunes, con tanta información que tenemos en Periodismo y Punto, lunes 7 de marzo, estamos ahí en la previa del 8M. La verdad es que, bueno, súper interesante la nota anterior. Ahora vamos a estar hablando con Diana García Dilba. Ella es psicóloga, es doctorada en psicología, es columnista en la revista Caras, ¿sí? Y bueno, también queremos sumarla a este debate, ¿no?, tan importante de lo que está pasando en la sociedad. Y estamos viendo muchísimos casos de violaciones, de abusos, y bueno, queremos que ella también desde el aspecto psicológico nos aclare algunas dudas. Hola Diana, buen día, Ale Pedroso y toda la radio acá, Cultura, ¿no?, FM 97.9 te saluda. ¿Cómo estás?
Hola Ale, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos, hola para todos.
Igualmente. Bueno Diana, no sé si estabas escuchando la nota anterior, estuvimos hablando con Ivana sobre el caso puntual, ¿no?, de lo que pasó la semana pasada con esta violación grupal. Y la verdad es que como ciudadana estamos con miedo, ¿no? Y nos preguntamos, esta gente, porque lo vi en muchos medios, las personas que actúan de esta manera, en muchos casos premeditadamente, porque estuvo el caso de esta chica acá en Palermo. También se supo en Zona Sur de una nena de 17 uh-huh. años que Exacto. fue a festejar su cumpleaños, el UPD, que es lo que se el llama UPD. Ahora, sí. el último primer día de clases, sí. La violó un compañero de toda la vida, y bueno, también se vio en los medios otro caso más de una nenita que iba caminando por la calle a las 2 de la tarde, uh-huh. se baja un individuo de la moto, la toquetea y se vuelve a ir. En este contexto, Diana, ¿qué se puede decir de estas personas? O sea, ¿cómo su mente lo lleva a realizar estos actos tremendos? Porque en muchos programas escuché que se decía que eran enfermos, eran enfermos psiquiátricos. Claro. ¿Qué tanto de verdad, o según tu consideración como profesional, ¿no?, ellos son enfermos?
No, no, es sacarles justamente toda la responsabilidad de decir eso, y además se contradice con la verdad, ¿no? Tampoco son manada, ¿sí? Volviendo al caso de Palermo. A ver, tomemos ese caso y después lo ampliamos, si querés, a lo individual, porque es exactamente lo mismo, ¿no? Uh-huh. Vamos a Palermo, ¿sí? Hablan de la manada, no es una manada, ¿sí? Son 6 hombres que violaron, es una violación grupal. No son monstruos, no son enfermos, esto no es patológico. Son hombres machistas en una cultura de violación machista, en una sociedad patriarcal machista. Son producto de, y esto, por favor, al hacerlo grupal al tema o al hacerlo social, no se le está restando responsabilidad a estos 6 sujetos, ¿sí? Estamos al contrario, porque decir que son manada, ¿sí?, los animales forman manadas, nosotros los seres humanos formamos grupos, entonces en todo caso es una violación grupal, no de manada, porque la palabra manada justamente lo que le quita es la responsabilidad a los violadores. Parece que no tuvieran libre albedrío, cuando no fue así, lo tuvieron, y como vos decís, hasta planificadamente, ¿no?
Justo quiero interrumpirte, Diana, y ayer estaba mirando en las noticias, ¿no? Y digo, 6 personas, ¿no? Justo de lo que vos estás hablando, que tuvieron la posibilidad de elegir y no lo hicieron, o sea, y eligieron violarla, y otros eligieron estar de campana. Digo, ¿no hubo un momento de ninguno de los 6 que tuvieran claridad y decir, esto no lo puedo permitir?
Paren, claro.
¿Lo tengo que parar? O de alguna manera tengo que detener, porque esto está mal. Fueron 6 personas y ninguno de los 6 hizo nada.
No, ninguno de los 6 hizo nada, y muchas veces se da en los grupos que justamente hay un... lo grupal sería como que exacerbale la impunidad. Entonces, uh-huh, en lo grupal, ¿sí? Me disuelvo, digamos, y voy junto con el deseo, entre comillas, porque esto tiene muy poco que ver con deseo sexual, queremos aclarar eso, ¿no? Acá no tiene que ver con el placer sexual, esto tiene que ver todo con la agresividad, con la violencia, con el dominio, con el avasallamiento del cuerpo del otro, ¿sí? En este caso con el cuerpo femenino, pero que termina siendo una especie de intención de patrimonio masculino de cuerpo, que ahí tiene que ver, ¿no? Cito acá una antropóloga que se llama Rita Segato, que realmente es una antropóloga feminista, que ella habla de que en una violación siempre hay 2 mensajes. Uno para las mujeres, a las que se las castiga, entre comillas, ¿no? Por desobedientes. Y otro para mostrarle la potencia a los hombres. En este caso, Ale, lo que vos traías, a los compañeros, a los demás. Entonces, además, ellos quieren exhibirla y exhibirse en esa potencia. Y esto se da entonces muchas veces en grupo. Por eso no se para, porque justamente la violación grupal, en parte, está para mostrarle al otro la potencia sexual que tienen ellos. O sea, mirá qué paradójico, ¿no?
Dios mío.
Y sumale Palermo, sumale una impunidad, sumale la luz del día, ¿no? Entonces, claramente, la violación es un ejercicio de poder sobre el cuerpo, en este caso de una mujer. Puede ser sobre adolescentes, niñas, niños o diferentes diversidades, ¿no? Porque por eso le llamamos cultura de la violación, porque es un sistema que oprime a diversidades, y en este caso, consideradas objetos de consumo ya. Entonces tratan de expropiarlas de su propio cuerpo, ¿sí? Es sumale una cultura que hipersexualiza todo el tiempo y cosifica todo el tiempo, ¿no? Entonces, nada más lejano que decir que esto es patológico. No. A ver, la violación grupal o individual, el abuso sexual, que lo vimos con una nenita de 13 años, no es patológico, no tienen trastornos, no tienen impulsos, no es de la esfera privada, no es de la esfera individual. No. No es que el sujeto, como se decía antiguamente, inclusive desde la psicología y el daño que ha hecho esto, que se decía que son sujetos, los violadores, los abusadores, con constitución psíquica que se volvieron violentos. No, nada que ver, señores. Estos son fenómenos sociales, por supuesto realizados por hombres, en este caso por violadores, ¿no? Pero sí, hay muchas prácticas sexuales que les han enseñado a esos varones que tienen capacidad de ejercer un dominio sobre las mujeres. Por eso estamos como estamos actualmente, ¿no?
Diana, ayer pensaba, ¿no? Y hasta hace un rato, digo, cualquier ciudadano, ¿no? Yo me siento un poco desprotegida. Y digo, esta gente, estos individuos, como vos nos decías recién, no son enfermos, no. Pero tienen algún tipo de característica. En algún momento uno puede percibir, porque estos 6 chicos son hijos, son amigos, fueron novios de alguien. Y viví en varias notas que salían las amigas a decir, nosotros compartíamos boliche, compartíamos salidas, compartíamos asados. Entonces digo, ¿no? ¿Cómo hay forma de que una o de que uno individuo pueda darse cuenta, pueda notar en algún momento algún tipo de característica o de manejo o es totalmente imposible darte cuenta si la persona que tenés al lado.
No, ojalá fuera posible. No, fíjate que la familia de uno de los violadores, justamente leía del hermano de uno de ellos, que estaba totalmente avasallado, ¿no? Desde una confusión total, de decir, no puedo creer que sea mi hermano, no puedo creer que sea el que cena con nosotros. Sí empezaban a ver cambios ellos, ¿no? Que él estaba, digamos, venía a la tarde al centro, a la capital, se volvía a la mañana, comportamientos, conductas más desorganizadas, pero lamentablemente no hay patrones. El patrón en realidad es la educación, por eso siempre volvemos a la falta que hace la educación sexual integral en los colegios, la necesidad de instaurarla. ¿Para qué? Para que desde pequeños, ¿sí?, podamos formar, en este caso, hombres, con una conciencia, ¿sí?, y con un respeto por el cuerpo de la mujer. Pero no hay perfiles, Ale, no hay perfiles, lamentablemente. ¿Sí?
Claro, yo pensaba, digo, uno a veces, sobre todo en el caso, bueno, en este caso es terrible, 6 personas que tal vez compartían amigos en común y demás, y en el caso de esta chiquita de Lanús, ¿no? Sí, que fue a pasarla bien, la mamá, nada, tenía un testimonio desgarrador, decía, yo la mandé a mi hija a divertirse y la tuve que ir a buscar al otro día y estaba violada y tengo que pasar por esta situación con una persona que es totalmente conocida para nosotros porque fueron desde los 3 años juntos a colegio.
Totalmente, totalmente. Y por suerte ahora existe la denuncia, o sea, hay muchísimos otros que siguen sin denunciarse, ¿no? ¿Por qué? Podríamos preguntarnos, y por un montón de temas, por falta de información, por escepticismo, ¿no? Es decir, por el trato que voy a tener de la policía o la efectividad que va a tener mi denuncia, temor al ridículo, a la vergüenza, a la censura social, o sea, hay un montón de motivos, ¿no? Inclusive la autopercepción de culpabilidad que puede tener la misma víctima, porque también, de alguna manera, sigue esta cultura patriarcal en donde achaca la responsabilidad a la víctima, ¿no? Porque tenía puesta determinada ropa, porque se salió del boliche con estos chicos, porque no estaba, no sé, porque estaba drogada, porque se drogó, porque no se drogó, porque la drogaron, no importa. O sea, seguimos buscando, como decía tu entrevista anterior, ¿no?
Culpabilidad en la víctima.
Exactamente. Entonces, hay mucha, a veces no se denuncia por una autopercepción de culpabilidad. Errónea, sí, totalmente, pero es lo que por algo habrá sido el famoso, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Pero ojalá hubiera un perfil, pero si hubiese un perfil, sí, podríamos decir ya que sería casi un trastorno. Y esto, lo desconcertante que tiene, es que justamente es social, entonces es un fenómeno más social que psicológico. ¿Me seguís? O sea, no, por eso el tema de la violación grupal, ¿no? Que parten, digamos, de seres que se sienten impunes y se creen dueños de los cuerpos de las mujeres, ¿sí? Los pueden subordinar, pueden mostrar potencia en ese acto, pero vuelvo a decir, no son enfermos. No es un trastorno psicológico.
Para que esto quede claro, obviamente, que no son enfermos, no los tratemos como enfermos, son hombres, son mujeres que decidieron llevar a cabo este acto macabro hacia otra persona.
Exactamente, por eso decimos, ¿no? No son una manada, no son monstruos, no son enfermos, ¿sí? Son 6 hombres que violaron, es una violación grupal.
Tengo la última, Diana.
Sí, dale.
Porque no nos basamos un montón o sea, nos pusimos el foco en este caso en los acusados, pero digo, una víctima de delincuencia sexual, como en este caso pasó con estas chicas que tenían conocimiento de quiénes eran estas personas, ¿cómo les afecta? ¿Cómo podemos ayudar si tenemos alguna amiga, alguna prima, alguna mamá o quien sea? ¿Cómo podemos ayudar a una persona que sufre y padece una violación?
Mira, perfecto, te contesto. Ante todo, los efectos de una de una violación dependen de un montón de factores, ¿no? Pueden ser desde la historia previa que tiene la víctima, las habilidades de afrontamiento a situaciones difíciles que tenga la víctima, el apoyo social, ahora vamos a qué se puede hacer, la personalidad, la autoestima, si la víctima le atribuye la agresión al agresor, al victimario, o se cree culpable, lo que decíamos antes, atribuyéndose a ella misma la culpa, inclusive si la víctima conocía previamente al agresor, ¿no? Hay como tres grandes pilares, digamos, de como fases, vamos a decir, por las cuales se podrían llegar a pasar. Pero ya digo, depende de un montón de factores, ¿eh? Pero generalmente hay una fase aguda, que es, dura unos días o unas semanas posteriormente a la violación o al abuso, con miedo, con ansiedad, con desorganización en el estilo de vida, confusión. Y aparecen muchos trastornos psicosomáticos, pueden aparecer fatiga, alteraciones del sueño, del apetito, disfunciones sexuales, por supuesto, reacciones de sobresalto, problemas gastrointestinales. A las 2 o 3 semanas, generalmente, aparece como una pseudoadaptación, pero en realidad no es tan así, sí, porque son más conductas evitativas, puede haber una ira o un resentimiento ocultos. Y por último, la idea es llegar a una fase que es la de integración y resolución, pero sin antes haber pasado por, obviamente, pues pasarse por una sensación de depresión o una depresión misma, ¿no? Importantísimo el entorno, el acompañamiento y el respetar los tiempos. Cada víctima tiene sus tiempos, y esos tiempos pueden durar años, ¿sí? Entonces, ¿pueden necesitar desahogarse? Sí, pueden necesitar el silencio también, pero es el acompañamiento, el decir acá estoy, y no cuestionar absolutamente nada, simplemente acompañar cada proceso, acompañar obviamente con un tratamiento psicoterapéutico, porque lo sería recomendable, y estar, ¿no? Estar, simplemente lo más difícil, estar, Diana, y escuchar.
Diana, te agradezco muchísimo, la verdad es que nada, es tremendo escuchar que siguen sucediendo estas cosas, pero la verdad es que nos despejaste un montón de dudas, y creo que hay que hablar más, hay que decirlo, no son enfermos, son
violadores, son hombres violadores. Que violan. Exactamente.
Que eso nos quede a todos bien claro como sociedad. Te agradezco muchísimo, Diana. Ya seguramente vamos a estar llamándote nuevamente para charlar de otros temas.
Muchas gracias. Cuando gusten. Un abrazo.
Un abrazo, Diana. Bueno, la verdad que se está volando el programa hoy. Estuvimos tratando el tema de actualidad, creo que más nos choqueó a todos los argentinos por estas últimas horas. Ahora quiero presentar a Celeste McDougall. Ella es especialista en ESI, Educación Sexual Integral, que es lo que justamente estábamos abordando recién con Diana. Buen día, Celeste. Ale Pedroso te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien?
Bueno, me alegro. Celeste, coméntanos, después de, ¿no?, de todo lo que pasó la semana pasada con esta, con estos casos y la repercusión, ¿qué importancia tiene implementar la educación sexual integral en los colegios desde edad temprana?
Sí, no sé si para estos casos en particular, ¿no? Porque son situaciones consumadas y demás. Sí, está bueno
para evitar
hablar de estos temas. ¿Cómo?
Para evitarlos a futuro, digo. Ahora estamos hablando como
sí,
de los consumados, pero
me parece que no es posible, digamos. A veces se le pide demasiado la educación sexual integral y se le pide demasiado a las escuelas, cuando en realidad estamos hablando de un problema estructural de la sociedad que lleva miles y miles de años de dominación, digamos. La estructura machista y patriarcal no es nueva, no es de los últimos años, no es de la ola feminista, viene de hace miles de años. Entonces, que una ley que lleva 15 años con aplicación dispar pueda solucionar el problema de la dominación machista y patriarcal de miles de años es un poco ilusorio, ¿viste? Eso por empezar. Y después, por el otro lado, siempre se llega en realidad a la detección de esas situaciones, no al evitarla. Lo mismo sucede con el abuso sexual en la infancia. Está tan extendido, es tan profundo, como te decía antes, está tan naturalizado, que a lo que puede llegar la escuela es a detectar situaciones abusivas para que no se sigan perpetuando, pero no es que las podemos evitar. Uh-huh. Eso sin, digamos, eso más en términos generales, y en términos sí. más particulares del día a día, la escuela no puede resolver, no solo que no puede resolver todos los problemas, sino que además el nivel de explotación que tienen las docentes, digamos, la cantidad de horas que trabajan con los pocos sueldos que tienen, tampoco permite que el abordaje de la educación sexual integral tenga la profundidad que debería tener o el tiempo que debería tener, ¿no? Entonces, son muchas variables. Yo entiendo que como consigna, porque me dedico a eso hace muchísimos años, que como consigna sea interesante plantear que haya más educación sexual integral en las escuelas, pero si solamente se plantea desde el lugar de que la escuela se tiene que hacer responsable y en realidad no hay un acompañamiento estatal por empezar de eso, es más presión para quienes estamos todos los días con lo que podemos, haciendo lo que podemos, ¿no? Y sí me parece que el tema de, digamos, como idea, a mí me gusta mucho, es que se murió hace poco un libro de Bell Hooks que se llama El feminismo es para todo el mundo. Yo creo que la ESI es para todo el mundo, la ESI debe estar en todos los ámbitos en donde nos vinculamos, ¿no? No solamente en las escuelas. Pero para eso tiene que haber decisión política y presupuesto.
¿Qué enseña la educación sexual integral? Si me puedes dar un par de puntitos. Sé que es extenso, pero nos estamos quedando sin tiempo y quiero que la gente, bueno, conozca por tu boca algunos puntos importantes de lo que enseña la educación sexual integral.
Uy, todos son importantes. Hay muchísimos contenidos. Se pueden buscar la resolución 340/218 que tiene todos los contenidos específicos de la educación sexual integral, pero va desde los aspectos biológicos hasta las cuestiones, los vínculos sociales, pasando por la conformación de las familias, hasta cómo cuidarse, digamos, todos los aspectos que hacen a la sexualidad. Pero cualquiera que sepa buscar en Google, si pone educación sexual integral, el Ministerio de Educación, lo puede encontrar.
No es tan difícil. Excelente, te agradezco muchísimo. Nos quedamos sin tiempo hoy, pero la verdad es
que te mando un beso.
Hablando horas interminables y hacerte un montón de preguntas que me quedaron en el tiempo. Cuídate. Te mando un beso, gracias. Bueno, estamos ya sobre la hora del final del programa, un programa intenso, un programa con temas bastante terribles, ¿no? Bastante terribles, no, terribles, que nos está tocando atravesar como sociedad. Le agradezco muchísimo la confianza a Luis Gasulla, que hoy, bueno, no nos pudo acompañar, pero va a estar con nosotros el próximo lunes. Les mando un beso a todos. Sigan obviamente con la programación de Radio Cultura FM 97.9 y nos estamos reencontrando el próximo lunes de 9 a 10, obviamente en esto que es Periodismo y Punto. Saludos a mi compañera Natalia que está en el piso, a CP, a Luis Orsi y obviamente, bueno, la semana que viene nos reencontramos en Periodismo y Punto.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Ese momento en que te acercas a un caballo, lo acaricias y verano en Córdoba. Vení. Conecta, recarga. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.